Vamos a las noticias de actualidad, esas Venga. Que han llegado hasta durante la semana hasta nuestra redacción, y así son
y así las contamos. Chewing on a piece of grass, walking down the road.
Tell me how long you gonna stay here, Joe. A ver, hablando de museos, la MT, ¿no? Abre sus puertas.
Bueno, pues
¿puede
mira.
Ser curioso.
Bueno, sí, muy entretenido. Yo he querido traer
la
esta.
La MT, que es la empresa municipal de transportes
de Madrid. Yo he querido traer esta noticia porque, bueno, ayer no nos dio tiempo, ¿no? Al tema de agenda, que estuvimos con Alicia Sornosa liadísimos. Que mira, invito que los que no hayan escuchado el programa del sábado, pues que vayan el lunes, lo volcamos en nuestra web, ¿verdad? Para elo20.com.
Y también la aplicación de Radio Marca.
Bueno, sí, la aplicación de Radio Marca, efectivamente, lo pueden escuchar ahora mismo. Bueno, pues el caso es que efectivamente el Museo de la MT de Madrid, de la Empresa Municipal de Transportes, ha abierto ya sus puertas desde el 7 de abril, desde ayer mismo, y fijaros, va a ser casi más de 30 autobuses de estos clásicos desde los años 50, que es cuando empezó a operar, ¿no? Esta empresa. Hay algunas joyas auténticas de vehículos antiguos, el primer vehículo de dos pisos, el primer autobús articulado, pero también hay cosas como, por ejemplo, mobiliarios, las paradas, cómo eran las paradas, las señales, las marquesinas o incluso los billetes. Cómo eran los billetes en aquella época, ¿verdad? Pues ya digo, desde este pasado sábado, ahí tenéis en horarios, hay tres horarios, se puede visitar los sábados, ¿vale? A las 10, a las 11 y media y a la 1. Y bueno, pues ahí en la web de la MT, hay que decir que está muy cerquita de Chamartín, para todos los que conozcáis Madrid, y si no, pues es una de las estaciones, aparte de Atocha, la más grande, en la zona norte, enfrente de más o menos a la altura de las cuatro torres, este de Skyline, pues ahí más o menos está, Metro Begoña. Bueno, el caso es que os metéis en la MT de Madrid y buscáis museo y ahí tenéis un planazo.
Oye, nieve naranja. Yo había escuchado hablar de nieve champán, que lo hemos hablado muchas veces aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Cuando yo estaba esquiando en Aspen, en Colorado.
Sí.
Pues ahí, allí lo llaman nieve champán, no solo en Aspen, sino en muchas estaciones de Estados Unidos, porque están alejadas del mar, entonces la nieve no tiene la suficiente humedad, y es muy curioso porque la coges y no puedes hacer una bola. Parece que está suelta.
No lo he visto nunca.
Se llama nieve champán. Y es precioso, y bueno, es una delicia esquiar encima de nieve champán, ¿no? Uh-huh. Pero nunca había escuchado, sinceramente, nieve naranja en las pistas de esquí de Rusia.
Pues sí, lo que ha pasado es que en las pistas de Sochi, que está en Rusia, efectivamente, que acogieron en su día los Juegos de Invierno de 2014, si recordamos, pues han amanecido con cielos y nieve naranjas. También la parte de Rumanía y Bulgaria han tenido este fenómeno, y es por una especie de nube que viene del polvo del Sáhara. Pero esto es curioso, me parece curioso que no te suene, Marcial, porque ya había tenido un precedente en Siberia, cuando se levantó un polvo del desierto que procedía de Kazajistán. Lo que pasa es que en aquel momento lo que ocurrió es que llegaba ese polvo contaminado de hierro y ácidos y nitratos, y además ese polvo y esa nieve olía muy mal. Entonces, en este caso no ha sido así, ha sido una nevada rojiza, y la verdad que ha dejado unas fotografías pues propias de un paisaje marciano total.
Impresionante.
Sí.
Nunca la había escuchado, de verdad que no, y me ha impresionado ver esas fotos, y es verdad.
Sí. La estamos poniendo ahí en nuestras redes, para el 2020 con número, y como dice Adriana, no sé por qué no lo conocías, porque en Siberia, tú todos los días, ahí vamos.
Claro.
Solo veranos voy, te vas a Siberia.
Voy a Siberia y en bañador. Oye, por cierto, donde sí he estado...
Y yo creo que también...
La playa de DiCaprio, de la película La Isla, que está en Tailandia, que aquí cada vez que hemos hablado de Tailandia, hemos hablado... De la playa de la película de DiCaprio de La Isla, yo siempre he dicho lo mismo. Digo, a ver, amigos, si queréis vais, pero es como ir a la Gran Vía, es decir, hay atasco para tocar el agua.
Sí, claro.
Bueno, pues mirar la noticia.
Pues efectivamente, debido a ese atasco, que como tú bien dices y yo también he comprobado en la Bahía de Maya, esa bahía maravillosa que se veía en la película de DiCaprio, pues por toda esa polución que se está produciendo por todos esos miles de barcos, esos turistas, más de 4.000 turistas, ojo, al día a bordo de más de 200 barcos, pues están arrasando los corales, están llenando de basura la playa,
claro.
Y el gobierno ha decidido que lamentablemente tiene que cerrar de junio a octubre por esa masiva afluencia para intentar proteger
Los turistas españoles va a ser una de las excursiones.
Pues sí, porque
solemos
ir en esas épocas, ¿no? De verano, agosto, julio.
Y además se vende como excursión, es decir, vamos a la playa de la película de DiCaprio, de la isla y tal. Entonces todo el mundo va, me voy a pegar un bañito y tal. Se cree que es una playa como la película, paradisíaca,
bueno,
y solitaria.
Y, no.
Y cuando llegas, vamos, solo de los barcos que hay allí, de todas las excursiones, gente
chiringuitos de ventas,
sin bañador. Yo qué sé, hay de todo allí, simplemente por sacarse una foto con miles de personas alrededor.
Es
algo ridículo.
Estos días, a raíz de esta noticia, se han publicado imágenes desde
ahora
arriba.
El sitio es muy bonito, ¿eh?
No, el sitio, la verdad es que sí. O sea, el sitio, vamos, no me extraña, efectivamente, que hicieran ahí la película.
Pero vamos, ni una foto.
Pero ya te digo, hay imágenes desde arriba que se están, a raíz de esta noticia, donde se ve, pues eso, en a cámara rápida, ¿no? Tipo timelapse, esos barcos, el movimiento.
Cómo llegan
y
se van, ¿no?
Bueno, y es una locura, efectivamente.
Sí. Oye, extraños. Me gusta mucho esto de los extraños fenómenos, que es desde la cabina de un avión, un piloto ha sacado un montón de fotos y luego las ha colgado en Instagram y está siendo una sensación, ¿no?
Pues sí, justo tengo ahora mismo el Instagram abierto, se llama Christian Van Heijck, y el Instagram es JPC Van Heijck. Con bueno, J no... y con acabado en T, lo vamos a poner en las redes sociales para el 20 con número, y en Twitter para que lo podáis disfrutar porque merece la pena. Las fotos son absolutamente espectaculares, los paisajes no parecen de la Tierra, parecen de fuera, bueno, de hecho es que son un poco de fuera de la Tierra, ¿no? Porque él lo que ha hecho es que le gustaba mucho la fotografía, de hecho aquí pone que fotografía con la Nikon D 850, que es la cámara que él ahora mismo tiene para fotografiar estas maravillas de la naturaleza. Y bueno, él dice que lo que espera es poder dedicarse realmente a la fotografía cuando deje de ser piloto. Y creo recordar, ahora mismo estaba viendo que tiene 81.000 seguidores ya en las redes sociales.
Me lo apunto ahora mismo.
Porque la verdad es que es algo espectacular. Lo que corrobora que los pilotos tienen unas vistas privilegiadas.
Desde la ventana del avión se ve por la noche la luna.
No, pero además es que es verdad que yo siempre lo he pensado, ¿eh? Siempre he dicho, los pilotos tienen que tener unas vistas.
Sí.
Además que son fotos muy difícil, o sea, imposible. ¿No?
Imposible.
Yo te puedo decir que sí.
¿Que sí son fotos imposibles?
Soy piloto.
Bueno, ya, pero digo de verdad, de simulador.
Sí, de Flight Simulator de mi casa.
Sí, ¿no?
Bueno, del X-Plane, yo soy del X-Plane 11, que es el que más me gusta.
Yo reconozco que a mí lo de viajar en avión me apasiona y soy una loca de las ventanillas y ahora... Venga, déjame un momento. No, pero
yo soy de pasillo.
No, yo ventanilla. Yo recuerdo de verdad, lo tengo grabado en la mente cuando tuve la oportunidad de ir a Dubái. Bueno, a la vuelta, el pasar por encima del canal de Suez. ¿Cómo se veía perfectamente los
barquitos?
Allí
tengo yo una casa.
Sí, ¿no? Oye, pues mira.
¿Cuántas cosas tienen, Marcial? Es una pasada.
Oye, perdona, yo tengo una casa en el Mar Rojo, en un sitio llamado Ain Sugna. Lo he contado más veces aquí.
Sí, es verdad. Adriana no lo sabía, pero sí.
Que está cerca del canal de Suez. O sea, que seguro que al mirar has visto mi casa.
Su casa.
Sí, ¿no? Fíjate, yo sin saberlo, cachis.
Ain Sugna, buscarlo ahí en Google Map y veis ahí en...
Tu casa.
Un sitio turístico y en uno de esos...
Pone Marcelus. Marcelus.
Oye, a ver. ¿Qué,
bueno,
verdad,
que sí. Que,
vamos a llamar a Santos Valenciano y que ponga en orden esto. Venga, vamos. Literatura de viajes.